ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Amigos, sean más que bienvenidos al segundo bloque del programa de hoy. Abrimos el bloque con el preludio número 2, 4 de julio, del disco de Julian Colbeck, Back to Bach, editado en 2009. Y ahora estamos escuchando Perdido en tus ojos, de Guitar Noir de Hackett, que es un tema que coescribió Julian con el gran Steve. Y bueno, vamos a tener ahora parte de la charla, Carlos, que mantuvo usted con el maestro Colbeck.
Sí, bueno, como sabe, Colbeck vino junto con Alan Parsons. Colbeck está trabajando en un estudio de música digital, ¿no? Y da cursos junto con Parsons. Y bueno, fue interesante entrevistarlo, sobre todo por la experiencia que tiene. Básicamente, como le comentamos, aquí fue muy conocido por su trabajo con Steve Hackett, ¿no? Pero no nos olvidemos que también tocó con Anderson, Bruford, Wakeman y Howe, y aparte ha hecho otros trabajos. Así que bueno, fue una charla interesante de un perfecto señor inglés.
¿Cómo no podía ser menos?
Exactamente. Obviamente yo pedí disculpas por mi pésimo inglés. Pero bueno, no tuvo muy buena predisposición. Creo que fue una charla muy muy rica, casi 50 minutos.
Muy interesante.
Así que bueno, vamos a extractar esta primera parte.
Y la primera pregunta que le hizo Carlos es: ¿cuáles considera que son sus influencias musicales? A lo que Colbeck le contestó:
I think the Beatles, like everybody my age, they were the first group that made me take notice of pop music. And I think 1963, their first success, I was 11, just beginning to be interested in things like that. And before then I had studied classical music, and then the Beatles came along and I went, wow, incredible. Never heard anything like that. So they were probably the biggest influence, yeah.
The Beatles, the essence of all music contemporary.
They are, it's true.
Because the world. Creo que los Beatles, como cualquiera de mi edad, fue el primer grupo que me hizo escuchar música pop. Cuando en 1963 tuvieron sus primeros éxitos, yo tenía 11 años, recién estaba comenzando a interesarme en cosas como esas, y para esa época, y antes incluso, estaba estudiando música clásica, y cuando aparecieron los Beatles dije, wow, es increíble, nunca había escuchado algo así. Aún hoy creo que todavía son la mayor influencia que tuve. A lo que Carlos le acota, los Beatles son la esencia de toda la música contemporánea, y Julian dice, sí, es verdad. Próxima pregunta, ¿cuáles son tus tecladistas favoritos?
Funnily enough, there are one or two players I really like. I like Keith Jarrett, I like Bruce Hornsby, Thomas Dolby, but I was never a big fan of Rick Wakeman and Keith Emerson, the big keyboard players. It just wasn't my type of thing, and I have always been more interested in songs and a complete arrangement more than just playing fast, and so although I play piano, I'm not into piano playing as such, you know.
The Hornby is a good writer, but he's excellent pianist.
Oh, really? Very, very good indeed, yeah. Excellent. You just don't think of him like that, but he is. Yeah, he's fantastic. I've seen him two or three times in concert, and he's incredible jazz piano. Yeah, really.
Bueno, a la pregunta de cuáles eran sus tecladistas favoritos nos contesta Colbeck: francamente hay uno o dos tecladistas que realmente me gusta, como Keith Jarrett, me gusta mucho Bruce Hornsby, Thomas Dolby, pero nunca fui un fanático de Rick Wakeman ni de Keith Emerson. Los grandes tecladistas nunca fueron de mi agrado, siempre estuve más interesado en canciones y en arreglos, más que en tocar rápido. Incluso cuando toco piano no soy lo que se dice un pianista como tal. Bueno, yo le comento, bueno, hay músicos como Bruce Hornsby, precisamente, que son excelentes pianistas, más allá de que se dediquen principalmente a hacer canciones. Y Colbeck responde, es cierto, el tema es que uno casi nunca piensa en músicos como él. Yo tuve oportunidad de verlo dos o tres veces en conciertos, y realmente Hornsby es un excelente pianista de jazz. Bueno, luego le consultamos, la pregunta que hicimos es, le dijimos que en nuestro país sos muy conocido principalmente por tu trabajo con Steve Hackett. ¿Cómo resultó esa experiencia?
Actually, fantastic. Yeah, Steve is he's a very good guitarist for a keyboard player to work with. Not all guitarists are, but he is. He likes orchestration, so a lot of guitarists just guitar, 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 everything else forget it. But Steve is not. He's very interested in keyboards. He's interested in sound. He's interested in orchestration. So when you play with him, it's fun because there are things to do and he likes you doing them. So it's not just all about Steve. And I made maybe 8 or 9 albums, CDs with him, and wrote quite a lot of songs with him on those albums, and did a lot of touring, so that was fun. And we did 2 or 3 tours, just Steve and myself, so we did some tours in Europe, so just literally keyboard and guitar, and that was great fun. That was really good fun too, because as a keyboard player in a band, it's sometimes difficult because you are 1 minute a piano player, the next minute a brass section, the next minute a string section, the next minute an organ player, so you don't really have much identity. You know, you're having to be so many things, different hats. So if it's just 2 players, for a keyboard player, that was a real treat because you can express yourself, because you can be heard so much easier. In a band, it's, yeah, keyboard, what's that sound? Maybe it's keyboards, maybe it's not, I don't know. You know, guitar you can hear, drums you can hear, bass you can hear, keyboards, what is that? But if there's only 2 people, then you can be heard, because if it's not guitar, pardon me, it's keyboards. So that was good fun. And Steve is, yeah, I said, he's very giving.
He's not the only guitarist.
No, not at all. No, that's right. He thinks the big picture. Mm-hmm. Yeah, exactly.
Sinceramente fantástica, ya que Steve es un muy buen guitarrista para que un tecladista pueda trabajar con él. No todos los guitarristas lo son, pero él sí, ya que le gustan las orquestaciones. Muchos guitarristas son del tipo guitarra, 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 guitarra y olvídense de todo lo demás. Pero Steve se interesa mucho en los teclados, en sonidos y en las orquestaciones. Entonces cuando tocas con él es divertido, porque hay cosas para hacer, no todo es sobre Steve. Hice 8 o 9 álbumes con él, escribimos unas cuantas canciones juntos para esos álbumes, giramos mucho tiempo, lo cual también fue muy divertido, e incluso hicimos 2 o 3 giras los 2 solos en Europa, solamente con teclado y guitarra, y también fue muy divertido porque a veces es difícil ser tecladista en una banda, porque tenés 1 minuto para tocar, después hay otro rato que tienen que tocar los bronces, otro rato las cuerdas, así que en este caso no tenés demasiada identidad. Tenés que ser muchas cosas, usar sombreros diferentes. Así que si son 2 músicos solamente, para el tecladista es un verdadero compromiso, porque te puedes expresar libremente, porque te puedes escuchar mucho mejor también. En una banda no sabes si el sonido es de un teclado o no, si la guitarra es la guitarra, o la que escuchás es la batería o el bajo. Y respecto al teclado decís, ¿qué es eso? Pero si hay solo 2 personas, entonces te puedes hacer escuchar porque todo lo que no sea guitarra es teclado, y eso fue muy divertido. Carlos Leacota Hackett no solo es un gran guitarrista, sino que se reveló como un excelente compositor con un alto grado de buen gusto en las orquestaciones. Y Julian le contesta, sí, estás en lo cierto. Siguiente pregunta, ¿cuál era el mayor desafío con Steve trabajando en formato acústico y en electrónico?
Well, I think like a lot of very good composers, he has very good ears, so he can hear, he's looking for very particular sounds. It's not just give me an organ, give me a piano, he's looking for colour, for detail. So that was challenging because you're trying to understand a very particular thing that somebody wants. They don't just want piano playing, you know, they want a particular sound, you know, very small here with bright, you know, I mean, very specific. And we did a couple of albums, one in particular called Genesis Revisited, which is when he went back and looked at early Genesis material, and that was also quite a challenge because he wanted to look at these compositions which had a sound and recreate them in a kind of mod way. So I had to go back and both be an archaeologist, you know, dig and then also be new. So to balance those 2 things was challenging. Great fun. I mean, really good and interesting. And I think the second part of your question for acoustic stuff, I think it's the challenge when you're playing with an acoustic guitar is just, I think, one of kind of sensitivity, you know, that you, acoustic guitar is quite a gentle instrument, and so everything you do needs to be sympathetic to that sound, and that, you know, that can be difficult.
Creo que, como muchos grandes compositores, él tiene muy buenos oídos, busca sonidos muy particulares. No es solamente ver si toca el órgano o toca el piano. Él busca los colores, los detalles, así que eso fue todo un desafío porque estás tratando de entender una cosa bien especial y particular que alguien quiere. No quiere solo que toques, quiere un sonido particular y muy específico. Hicimos un trabajo muy especial que se llamó Genesis Revisited, donde Steve hizo una revisión del material antiguo de Genesis. Ese también fue otro desafío, porque él quería analizar esas composiciones, que ya tenían un sonido, y recrearlos con un sonido más moderno. Así es que tuve que ir para atrás, hacer el trabajo de un arqueólogo, excavar lo anterior y sacar algo nuevo. Balancear todo eso fue un desafío, pero muy divertido e interesante. Respecto a la segunda parte de la pregunta, sobre los temas acústicos, el desafío cuando tocas junto con una guitarra acústica es que te da esa cosa de sensibilidad. La guitarra acústica es un instrumento muy gentil, así que todo lo que tocas tiene que ser empático en términos de sonido. Bueno, luego le consultamos qué recuerda de la gira de Tokyo Tapes con Steve Hackett, Sean Wetton, Ian McDonald y Chester Thompson, y esto es lo que nos contestó. The path is clear. So with gods and men, the sheep remain inside their pen. Anytime they see the way to leave.
Well, that was a real treat. Obviously, all the players were fantastic. Chester is an incredible drummer. John is an amazing bass player. Ian is a wonderful flute player and sound person.
John is the voice.
And John is the voice, yeah. Absolutely, yeah. I mean, John is... and I think he hadn't... I don't think he'd played bass that recently. So he'd been recording a lot and using kind of samples and loops. And he said, oh, you know, I'm a bit rusty, you know, bass playing. And then he just came out and played this amazing stuff. We're going, wow. That's rusty. Good. So that was great fun. Great fun indeed. But that was actually the last time that I played live. Although it was really great fun, I kind of wanted to end on that note. And so after that tour, I stopped playing live. And I still record, but I didn't want to do any more touring. I think in rock, beyond a certain age, it looks bad, you know? Rock is a young music and should be seen to be young. I think seeing old guys on stage in rock, to me, is not good. So I thought, okay, this is good note to end on. You know, big concert, live TV, live DVD. Thank you, and good night.
Bueno, eso fue una verdadera apuesta. Obviamente todos los músicos eran fantásticos. Chester es un increíble baterista, Ian es un maravilloso flautista y John es un brillante bajista, y era la voz también, le hace acordar Carlos. Y creo que él no estaba tocando el bajo en esa época. Estaba grabando un montón, usando samplers y loops, así que venía como un poquito oxidado. Pero resulta que vino, empezó a tocar de una manera increíble y eso era lo oxidado que estaba. Fue muy divertido, y esa fue la última vez que toqué en vivo, no quería hacer más giras. Yo creo que el rock, luego de cierta edad, se ve mal. Sabés, el rock es una música de jóvenes y debe ser vista como joven. Creo que ver viejos muchachos en el escenario no es bueno para el rock. Así que pensé, esta es una muy buena forma de terminar, con un buen show, un buen disco, un buen DVD y muchas gracias, buenas noches. Siguiente consulta de Carlos. ¿Y cómo fue tu experiencia con ABWH, Anderson, Bruford, Wakeman, Howe, la gira de presentación que Julian hizo junto a Jeff Berlin y Milton McDonald?
Well, it was very, very different from working with Steve, although the material is similar, lots of different time signatures, lots of long songs, a lot of complicated parts. But with Yes, it's like a machine, so not much room for expression. So Steve, you know, similar complicated material, but lots of room for expression. With Yes, no room for expression. You know, the part is the part, and obviously Rick plays a lot, and they're a very busy band. You know, the bass is busy, the guitar is busy, the keyboards are busy, the drums are busy. So another guitarist, another keyboard player. So it's like a big machine, and it was challenging, but challenging on a kind of technical level more than a musical level. Sometimes, you know, Bill Bruford would be playing in 7/8, I would be playing in 12/8, the guitars would be playing in 4/4. Every 56 bars, we go bang. You know, we come. It's like. But it's like knitting a pattern. Not for me, hugely musical always. It's just it's like an academic exercise more than fun, you know. But that's Yes, I mean, that's what they do.
Eso fue completamente diferente a lo que hicimos con Steve, aun cuando el material es de alguna manera similar, ya que son canciones largas con un montón de partes complicadas. Pero con Yes era como una máquina sin demasiado lugar para expresarse. En cambio, con Steve, si bien era también bastante complicada su música, había mucho espacio para poder expresarse. Con Yes, las partes son las partes y obviamente Rick toca muchísimo. Todos los integrantes están siempre ocupados, el bajo está tocando constantemente, la guitarra también, así como los teclados, la batería. Y además había otro teclado, otro guitarrista, era como una gran máquina. Fue un compromiso muy grande, pero en el sentido técnico de tener que tocar, más que en el sentido musical. Algunas veces Bruford tocaba en 7x8, yo tocaba 12x8, las guitarras tocaban en 4x4 y a cada 56 partes llegábamos a un bang. Para mí eso era más un ejercicio académico, más que una diversión. Pero bueno, eso es Yes y eso es lo que hacen. Finalmente, bueno, en esta parte le consultamos que, bueno, qué nos podía comentar sobre el disco que grabó en 1992 con Jonathan Cohen titulado Bach to Bach. Y esto es lo que nos contestó.
Right, well, that was very strange. I've always loved classical music, and I've always particularly loved Bach, and I've always particularly liked the 48 Fugues and Preludes. I think that they're something that everybody should study, no matter what music you're into, jazz, pop, rock, hip-hop. I think you can learn so much about harmony, about rhythm from those pieces. So I've always loved those pieces. I just basically, at that time, started sequencing, which is, you know, MIDI recording, and just for fun, recorded one or two of the Bach Fugues and Preludes into the sequencer, just for something to do. I mean, I was no particular reason, just because I could. And then I started playing on top of them, different orchestrations, different parts. I thought, okay, that sounds interesting. And what I wanted to do, what I ended up doing, was kind of finding out what the harmonic soul of those pieces is by writing another piece of music on top of that structure. So the chords are the same, the shape of the music was the same, but I then took the actual piece of music away, so you just had this kind of ghost impression of the original composition. And I just wanted to explore what it was that those pieces had translated into a modern or into a different environment, and just to see if it worked. And I think not all of them work. Some of them work, I think, really well. Some of them not so well. But it was, again, a little bit of an intellectual exercise for me just to understand more about those pieces by playing with them as opposed to simply playing them.
Eso fue algo muy extraño, ya que siempre amé la música clásica y particularmente Bach, y en especial los 48 preludios y fugas. Eso es algo que todo el mundo debería estudiar, no importa qué tipo de música hagas, jazz, pop, rock, hip hop. Yo creo que podés aprender muchísimo sobre armonías y ritmos de esas piezas. Y lo que hice básicamente en ese momento fue trabajar con los secuenciadores y grabaciones MIDI. Y solo para divertirme grabé un par de esos preludios y fugas como una secuencia, sin ninguna razón en particular. y me puse a tocar arriba de eso, con diferentes orquestaciones, diferentes partes, y terminó sonando interesante. Y lo que quería hacer, o lo que terminó siendo, fue ver cómo trabajaban las armonías. Así que arriba de eso le escribía otra canción, aun cuando la forma de la música era la misma, y cuando le sacabas la secuencia quedaba la otra canción como una impresión fantasma de la composición original. Quería investigar qué tenían esas piezas, trasladadas a un ámbito diferente, y ver si funcionaban. Creo que no todas funcionaron, algunas sí, otras no tanto. Fue una especie de ejercicio intelectual para entender un poco más esas piezas tocando y experimentando con ellas. Bueno, esta es esta parte de la entrevista, digamos, lo más musical, aunque todavía nos queda un pedacito hablando de Charlie, que es lo último musical que está haciendo Julian, y los trabajos con Parson, Carlos.
Sí, luego charlamos un poco más sobre algunas partes técnicas. Bueno, otras actividades que realiza Julian Colbeck, ya que escribió la que es considerada la mejor biografía de Frank Zappa. Aparte, escribió un libro de recetas de cocina. Lo cual, bueno, son esos datos interesantes, pero que conforman un poco la personalidad de un músico, ¿no? Es decir, no solo es hablar de música, también músico camina, come,
también
lee, escribe. Por eso es interesante. Además, bueno, me pareció una persona muy agradable, muy interesante. Tenía una expectativa de ser una entrevista que finalmente duró como 50 minutos. Después seguimos charlando sobre otros temas, bueno, porque él es reconocido fan de Frank Zappa, y entonces ahí hubo un tema
duelo,
en común
candente,
como para charlar mucho más.
Le queremos agradecer a nuestro amigo y compañero del retorno, Alex Nakakoshi, que prolijó esto para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera, que hizo la traducción como corresponde. Abrimos con el Bach to Bach, que estamos escuchando ahora de fondo, y ahora vamos a cerrar con Julian tocando con el maestro Steve, haciendo algo juntitos ahí para todos ustedes. Thank you.
Julian Kelbeck.
This is Julian Kelbeck. I am here in Argentina, and hello, el retorno, el gigante.
Ya se acerca el gigante.
El retorno del gigante.
Caballeros, están escuchando la premiere de la banda polaca Travelers, nuevo emprendimiento del talentoso Wojciech Sadkowski, el mentor de Collage Satellite. Y bueno, este nuevo emprendimiento, disco debut, que se llama A Journey Into the Sun Within, editado por Metal Mind Records y con lanzamiento mundial el 6 de junio en Europa y el 12 de julio en los Estados Unidos. Es un disco progresivo, más cercano al pop, con cosas un poquito más accesibles, digamos, pero muy lindo, muy basado en la melodía. Seguramente a Sperlungo le va a gustar mucho. Que nos sirve como base para fechas de shows, la gente que se comunicó con el retorno.
Así es, por vía telefónica se comunicó nuestro amigo Ariel Sánchez, que manda saludos y que le pareció muy buena la entrevista que hicimos a Julian Kelbeck. Se agradece. Bueno, por mail se comunicó Juan Luis Pérez Lindo, que manda un aviso: bajista busca banda o músicos. Así que los que quieren estén interesados pueden escribir a juanelbajista@yahoo.com.ar o a pacoyastorius@yahoo.com.ar. Dice que bueno, puede tocar en diferentes métricas raras y tiene como influencias Floyd, Crimson, Yes, Gone, Soft Machine.
Se meten en la cartelera del retorno y tienen todo el detalle.
Y ahí tienen todo el detalle. Vamos a las fechas de show que abundan. Escalandrum, nuestro amigo Pipi Piazzolla presentando el Piazzolla Plays Piazzolla, se presenta el miércoles 15 de junio en el Teatro Gran Rex, Corrientes 857, a las 21 horas. Andrés Ruiz, el viernes 17 de junio, se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1534, en la Ciudad de Buenos Aires, 23:45 horas. Una sala muy buena, el Centro Cultural de la Cooperación. Una de las salas más modernas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Teatro 25 de Mayo. Gigantes Gentiles festeja sus primeras 50 emisiones con la actuación de Canturbe, Valdi Mónaco, Pablo López, Marcelo López y Willy Torres, Francisco Batista y el actor Juan Carlos Abdo. Esto es el sábado 18 de junio en Altos de Montevideo, Montevideo 1792 en Rosario. La entrada cuesta 30 pesos y arranca a las 21 horas. Acid Rain se presenta el sábado 18 de junio en Encuentro Quilmes, Arieta 3680 en San Justo, a las 22:30 horas. Dien se presenta el viernes 17 y sábado 18 de junio en el Teatro del Círculo de La Prida 1223 en Rosario y el jueves 23 de junio en el Teatro Gran Rex en Avenida Corrientes 857 con orquesta, ¿no? Por lo menos en el Gran Rex se presenta con orquesta. Lucio Mantel se presenta el domingo 19 de junio en el Centro Cultural Recoleta en la Sala Villa Villa en Junín 1930 en la Ciudad de Buenos Aires a las 16:30 horas, muy puntual, la entrada es gratis. Y se presenta también Lucio Mantel el sábado 25 de junio en el Teatro Galpón de las Artes, Jujuy 2755 en Mar del Plata a las 21 horas. Aldo Pinelli y Habitat se presenta el sábado 25 de junio en Gino's Pub, Avenida Mix 1395 en Temperley a las 22 horas. Eso es todo por este momento.
Bueno, yo quiero agradecerle a todos los queridos amigos que me dejaron mensajitos en el Facebook con motivo de mi onomástico en el día de ayer. Y bueno, no los puedo mencionar porque son muchos. Quiero agradecer a todos, lo hice por esa vía. Pusieron la pielcita de gallina, muchos. La verdad,
no sabíamos con Martín si poner el feliz cumpleaños normal o el de Gaby Fofimilique.
Ese.
Pero
ese.
Eso demuestra que tiene más amigos que la Pegüe.
Así que bueno, les quiero agradecer a todos. Ya le agradecimos a Alex por la traducción.
Exactamente.
¿Quién más agradecemos?
A la vida.
Sí, y nos vamos a buscar...
Y a la música.
Obviamente. Vamos a buscar el cierre con este Traveler que vamos a presentar completo, como corresponde en próximos programas. En la operación técnica, nuestro muy buen amigo Martín Troncoso, hicimos el retorno del gigante, el señor Carlos Salatino
y el cumpleañero Gustavo Bolasini.
Con Lionel Ciblat ahí de fondo, solito con su piano, moviéndonos. Les decimos que Saramago decía que a esta ciudad le basta con saber que la Rosa de los Vientos existe. Este no es un lugar donde los rumbos se abren. Tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, ahí citando el Aleph de Borges, ¿no? Y continúa, aquí precisamente es donde cambian los rumbos. Pues bien, amigos, el retorno del gigante cada semana intenta cambiar el rumbo de la porquería de la música masiva y converger en la buena música para a partir de allí bifurcarlo a la mayor cantidad de gente que sea posible, que esté del otro lado soportándonos, pero escuchando buena música. Así que si nos acompañan, la semana que viene tendremos otra Rosa de los Vientos para ustedes. Nos vamos, Carlos, los dejamos con Leo Ciblat.
Nos vamos, hasta el lunes.
Sepan que los queremos mucho, chao. Angsten blijf ik slechts in.